Estrategia Intelectual, somos la capacitadora.
Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual.
Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos.
Muy buenas tardes, amigos, amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa planeacionintelectual.com. Ahí ya pongo correo electrónico. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Aquí estamos presentando su programa Planeación Intelectual. Les recordamos que para cualquier comentario, plática, queja, consulta o asesoría en función de los temas que han platicado, tenemos en nuestro correo electrónico de Planeación Intelectual, ahora gmail.com. El día de hoy, quiero aprovechar el día de hoy precisamente con dos momentos muy agradables para su servidor que me complacen demasiado. El primero es, bendito sea la vida, me permite estar y convivir con todos grandes amigos, en el caso de Rubén Félix, Jessica Estrada de Inteligencia Intelectual, nuestra casa emisora. Y finalmente, el día de ayer quiero felicitar al Colegio de Contadoras Públicas por su evento en el cual estuvieron el nombramiento de el Consejo Directivo, que estará 2 años vigente, en el cual orgullosamente mi socia, la contadora licenciada en Contaduría Pública, Justina Sánchez Malagón, es parte del Consejo Directivo y que el día de ayer tomó protesta. Unas sinceras felicitaciones. Yo creo que auguro un excelente éxito en su programa de trabajo, en el cual vamos a colaborar y querer participar conjuntamente con ellos para que el Colegio de Contadoras Públicas no solamente cumpla 20 años, sino cumpla muchísimos años más y que este Consejo Directivo aporte bastantes cosas para que el Colegio de Contadoras y la mujer en general, su género, se demuestre lo importante que ya he hecho saber en periodos anteriores, que la mujer en la contaduría pública tiene primacía en México. He tenido la oportunidad de platicar con los colegios de diferentes países de Sudamérica y la base de los estudios, libros y educación y todos los programas de estudio están basados en lo que en México se realiza. Por otro lado, los principios generalmente, los principios y ahora normas de información financiera generalmente aceptados, así como las normas de auditoría y para atestiguar que normalmente emite el instituto, son base de estudios en todo México y Sudamérica. Eso hace el hincapié de la importancia de la contaduría pública en México y que de igual manera, tenemos, digamos, que la vanguardia. Y el Colegio de Contadoras Públicas de México es posiblemente, si a menor de que yo me equivoque con toda la información que he recibido, es el Colegio de Contadoras Públicas de Mujeres más importante de México y de América Latina. Por eso hago mi cordial felicitación al Colegio de Contadoras Públicas de México, en especial a mi socia y contadora pública, Justina Sánchez Malagón, por haber participado y logrado ser miembro de este Consejo Directivo, que evidentemente tiene grandes expectativas. Por otro lado, aprovechando que en mi programa tenemos muchos temas a tratar, me permito hacer un comercial. Justiz Malagón Asociados, hemos hecho una participación grande en diferentes eventos y Estrategia Intelectual, nuestra casa emisora, nos ha permitido la confianza para realizar determinadas actividades. El día de ayer 24 estuvimos en unas instalaciones por el sur de la Ciudad de México en la cual se participó en las jornadas fiscales y nos permitió participar en una mesa de consultas donde estuvimos a disposición de todos los participantes para todos los eventos, dudas, pláticas y materia fiscal que tenemos. Y también Estrategia Intelectual en su proyecto de trabajo ha emitido que para satisfacción y gusto y complacencia de todo el mundo, ha emitido diferentes cursos, pláticas y eventos en muchos lugares del sur del país, entre ellos todos los cursos que de alguna manera diseñan están con el objetivo de ofrecerles a ustedes de una forma práctica los conocimientos en materia tributaria. El día de ayer, no estaba en mis manos, a pesar de que ya ha estado con cierto procedimiento de venta, pues ahora complemento, aprovechando el programa y la confianza que ustedes nos brindan, que en mi programa, pues déjenme ofrecerles con gustosamente y con un placer personal, el ofrecerles que ya está a la venta, y lo pongo aquí al frente, mi disco en el cual estamos ofreciendo el curso de los contratos como soporte fiscal y medios de defensa de a través del contador público, ya está a la venta por Estrategia Intelectual. Estaremos promoviéndolo con el medio del cual pues ya tendremos la oportunidad de pues darles más servicios a ustedes. Agradezco la confianza de la casa editora y entonces bueno, pues comercial, bien dicho, ya está con el propósito de ofrecerles a ustedes mayores ofertas en el sentido de capacitación y adiestramiento. Este programa, los cursos, esperemos que próximamente saquemos al aire y en diferentes programas así a la venta otros cursos que sirvan como de herramienta base para ustedes. Es importante hacerles señalar que nuestro proyecto de trabajo ante el 2018 pues va a tener muchas vertientes, entre ellas iniciamos el programa a día de hoy con expectativas 2018. Este programa del día de hoy, al final de cuentas, es un programa especial, puesto que he tenido bastantes peticiones vía personal, correo, efectivamente, por diversos medios, me han pedido ciertos conceptos que participe dando mi opinión, a lo cual yo considero importante este programa, que estaba programado con un tema específico, pero bueno, lo cambiamos a raíz de que las peticiones, y estamos en el mes de inicio del ejercicio y toda la reforma de Trump, el programa de Estados Unidos en cuanto a su reforma fiscal, pues las cuestiones que han imperado y las repercusiones que en un momento dado puedan tener a México. Muchísimas gracias por su atención, estamos en este programa. Les recuerdo que para cualquier queja o aclaración o comentario tenemos nuestro correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com. Muy bien, amigos míos, pues el día de hoy vamos a tratar de esclarecer algunas dudas en cuanto a la situación muy especial que nuestro país inicia este 2018. Vamos a explicarlo y tratar de entender cómo ha sucedido en el paso de este tiempo el impacto de la reforma de los Estados Unidos y qué expectativas tenemos para 2018 en el caso de México. Primero, hay que analizar y tener en cuenta lo siguiente. Desde la campaña de Donald Trump, ya en sus procedimientos de campaña, había proyectado un programa de reforma fiscal. Este programa de reforma fiscal tenía o llevaba cierto margen o cierto idea de impactar y presionar para lograr que en un momento dado no se diese el Tratado de Libre Comercio, por un lado. Por otro lado, pretendía impactar y presionar su política internacional en relación con México. Por eso podemos decir que esa campaña se convierte en un proyecto de iniciativa de ley de reforma de los Estados Unidos para el mes de septiembre, agosto-septiembre del 2017, en el cual dio la tendencia de esa reforma, que el impacto más trascendente nos daba que había una tasa que del 35% se bajaba al 21%. De primera intención, eso era un impacto, digamos que publicitario, un impacto que volteaba a todos los foros de atención de todos los países, como diciendo, se convierte Estados Unidos en un país preferente o en un paraíso fiscal. Evidentemente eso fue una mercadotecnia publicitaria que al final de cuentas el impuesto efectivamente real que se va a pagar en los Estados Unidos 2018 no es tanto. Voy a tratar de explicarlo, pero primero, en esencia, vamos a analizar este proyecto de reforma y cómo fue evolucionando en México, el impacto en México, que eso es realmente a lo mejor lo que a todos profesionistas en esta materia nos llega la duda: ¿qué va a pasar con México? Primero, vamos a entender una cuestión. ¿Qué ha hecho México? Si bien esta reforma de Trump viene desde su campaña, en agosto pretende una iniciativa. Una iniciativa que llega a una aprobación en diciembre, pero tiene prácticamente todo el año donde, sin esconder, transmite su idea, su propósito de disminuir la carga impositiva en México, modificando las bases en las cuales iba a generarse esas tasas inferiores del 35 al 21%. Eso, de alguna manera, ya estaba expresado en su proyecto. No había nada escondido. Y sin embargo, México, en la ley de ingresos, que el 15 de noviembre se publica en el Diario Oficial de la Federación, con iniciativas que desde septiembre se presentaron, no hubo ninguna acción o no hubo ningún aspaviento que dijera: vamos a modificar nuestro planteamiento en relación a la reforma. Posteriormente, el 22 de diciembre, 2 días antes de Navidad, la autoridad nos regala la miscelánea fiscal, más de 485 hojas de resolución miscelánea, la cual, déjame decir, está cumpliendo 39 años de existir. Nuestra primera resolución miscelánea nace en 1980, pero esta resolución miscelánea sí toca 2-3 puntitos, pero no le da importancia a la reforma de Trump. ¿Esto qué quiere decir? Que México todavía titubeaba, esperaba o sentía que la reforma de Trump iba a impactar hasta octubre o a finales del 2018. Nanay, fue a partir de enero del 2018 que nos cae este impacto de esta reforma. Hay que entender que esta reforma nace y siempre utiliza la bandera de una desgravación de su tasa máxima del 35%. ¿Esa tasa nos debe causar a nosotros algún daño? No, pero no si conocemos realmente la tasa efectiva real del impacto en México. ¿Qué quiero decir esto? En los Estados Unidos, la tasa federal sí baja al 21%, pero los Estados Unidos, cada estado tiene un impuesto estatal. Vamos a entenderlo. Vamos a pensar que, como el estado de California y otros estados, la tasa estatal asciende a un 8%. Entonces, baja la tasa efectiva a 21% más el 8% estatal, estamos hablando de una tasa del 29% de impuesto. Contra el 30% que se paga en México, pues a lo mejor no es tan tentativo. Número uno. Segundo, es verdad que hay estados que no tienen impacto en una tasa estatal. Hay estados en la Unión Americana que son paraísos fiscales corporativos, como es el caso de Delaware y el estado de Nevada, en los cuales los impuestos estatales no existen. Entonces tendría el impacto del 21%, nada más del federal. ¿Pero sobre de qué base? Una base que va a estar regulada para reconocer o no reconocer determinado tipo de deducciones. Entonces, la tasa real de efectiva de impuestos en los Estados Unidos a través de la reforma, si lo analizamos profundamente, no puede ser tan beneficiosa. No dudo que en algunos momentos pudiese tener una reducción de un 1 o 2%. Esto, sin duda alguna, no es suficiente como para voltear una inversión o voltear las empresas del extranjero que quisieran en un momento dado motivadas para estar en los Estados Unidos. ¿Con esto qué quiero decir? México ha tenido durante muchos años realmente una plataforma de fiscalización que se ha perfeccionado con el paso del tiempo. Desde 1978 y en 1980, donde nace nuestra primera resolución miscelánea, la autoridad ha estado en un toma y daca, en un pleito con el contribuyente, de que si me evades, no me evades, que yo busco la forma de que no me evadas, si el contribuyente, algún mecanismo, una estrategia, una planeación fiscal con el objeto de disminuir su carga tributaria, ha generado que México tenga una plataforma de fiscalización. Una plataforma de fiscalización que desde el 2014 ha tenido, digamos, que un auge electrónico bastante eficiente, con sus salvedades, claro, decir, yo recientemente estuvo el servidor de la plataforma del SAT paralizado 8 días, que no podíamos meter una declaración. No discuto que haya esos errores en materia electrónica, pero eso no quita que en un momento dado esta plataforma tenga un sistema de fiscalización cada día más eficiente. Eso ha logrado una mejor recaudación. Pongo el ejemplo muy claro. Antes de la declaración informativa de operación con terceros, conocida como DIOT, el IVA acreditable que uno ponía podía ser inclusive hasta incrementado falsamente por algunos contribuyentes con el afán de pagar menos. Una vez que nace la obligación de presentar esta declaración, pues evidentemente ya significaba declarar RFCs de IVAs efectivamente pagados, y más del 200% se incrementó en la recaudación del IVA. Nuestra fiscalización con el cruce de información perfecciona la recaudación. Si eso ha pasado desde 2014, México debió, en promoción a la inversión extranjera, en promoción para agilizar la estimulación del comercio y de la productividad en México, debió iniciar un proceso de desgravación, de llegar a unas tasas más adecuadas. Otro ejemplo les quiero poner. ¿Cuántos años, más de 10 años, duramos con tasas preferenciales en materia de IVA, especialmente en zonas fronterizas? Dejamos de hacerlo, quisimos nivelar una tasa general, no entiendo por qué fue eso. Si durante tantos años se razonó, se pensó, se llegó a la conclusión que tenía que haber una tasa preferencial para ser competitiva en zona fronteriza, a nivelar esa tasa a una tasa general, ¿eso qué representaba? Representaba perder competitividad en las zonas fronterizas y afectar la economía del país. Entonces, ahora con la reforma de Trump y todo el impacto, aunque la tasa efectiva real del impuesto no sea tan grande, de ese 14% que imaginariamente se ve del 35 al 21 de disminución, sabemos que no es una tasa efectiva de disminución ese 14%. Realmente lo efectivo puede ser 1 o 2% y en algunos lugares puede ser que ni eso. ¿Qué es lo que debe pensar México? Pues México debe de ver que ya debe iniciar un proceso de actualización en materia de competitividad internacional. Si tiene una fiscalización efectiva, debe de promover una desgravación de tasas, regresar a reconocer que no hay un México, hay muchos Méxicos. El México que no puede tener una computadora, el México que no puede gastar en toda una logística de profesionistas que le coadyuguen a realizar el cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales, y los grandes empresarios. Por tal motivo, México debe de evaluar que recuperar o recaudar sus impuestos para sustentar el gasto público puede realizarlo a través de regresar a cuotas fijas en diferentes sectores, a la economía informal por un lado, por otro lado al reconocer tributaciones específicas para ciertos sectores, el indígena, el ganadero, el transporte, la agrícola, silvícola, pesca. Debe tener tratamientos específicos de tal manera que coadyuguen para que la industria y la producción nacional genere riqueza y la exportación o el consumo o la venta de esos productos sean competitivos a nivel nacional e internacional. Para ello, ¿qué necesitamos? Que por lo menos, independientemente del abatimiento de costos y en los apoyos que pudiese obtenerse gubernamentales, pues una causa mayor sería un beneficio mayor, sería una desgravación tributaria. Regresar a ciertas tasas razonables y competitivas que le permitan a México participar en el mundo, ser competitivamente, independientemente de que se firme el Tratado de Libre Comercio, que se firme el TTP, no importa. Inclusive si el Tratado de Libre Comercio no se da, no importa, las relaciones comerciales entre particulares se van a seguir dando. Es cierto, recientemente en 2 días anteriores, si más no me equivoco, recibimos el golpe de los aranceles contra la venta de placas solares, contra, creo que maquinaria refrigerada, no me acuerdo ahorita con precisión, que ciertos productos ya recibieron un tope arancelario. No son más que golpes económicos de blindaje que busca los Estados Unidos frenar la economía de México, el impacto impositivo que pudiese en un momento repercutir y desalentar las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Pero aún así, con ello puede haber mecanismos que México haga con cierta desgravación de tasas, mejorar tasas preferenciales, desgravar la tasa de personas físicas, que no veo el caso que supere el de las personas morales. Tenemos una tasa de personas físicas de 35% con una tasa máxima de personas morales de 30%. No veo por qué la persona física tenga que cumplir con una tasa mayor que personas morales. Yo creo que podemos empezar con la fiscalización que ha generado una mejor recaudación, un proceso de desgravación que coadyugue a que al final de cuentas se vea reflejado en el precio final de un producto y hagamos que la economía y las mercancías mexicanas sean excelentemente competitivas a nivel mundial. Creo yo que dentro de estas perspectivas 2018, es cierto, estamos en un año electoral, estamos con una incertidumbre de la firma del TLC, estamos con una incertidumbre de la firma de relaciones con otro tipo de tratados, el impacto de nuestra moneda en relación con el dólar, el hecho de que la sorpresa de la reforma de Trump haya generado que en un momento dado los focos del exterior que podían mirar a México para hacer posibles inversiones en nuestros países volteen esos faros y vean la posibilidad de irse a los Estados Unidos. Yo siempre he dicho, Estados Unidos con esta reforma puede ser que no sea un país preferente, puede ser que no sea un paraíso fiscal, o puede ser que sea el paraíso fiscal que no quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la tasa efectiva de impuestos que se realice o que se tenga que cumplir en los Estados Unidos no sea realmente tan baja como se ha exteriorizado en toda la difusión de lo mismo. Ejemplo, si estamos hablando que para el impacto de las empresas mexicanas en relación con los Estados Unidos, existen, para evitar una doble tributación, tratados internacionales para evitar la doble tributación, es lo que quiere decir que una empresa mexicana que tenga inversiones e ingresos en una empresa de los Estados Unidos proceda a que los ingresos de allá tengan un beneficio, pero al fin y al cabo pagará un impuesto estatal y tendrá que hacer su acumulación aquí en México acreditando el impuesto pagado a los Estados Unidos, pero solo el federal, no el estatal. Entonces, si estamos hablando de que en los Estados Unidos existe un impuesto federal reducido a una tasa del 21% y un 8% estatal, quiere decir que en México podrá acreditar el 21% y va a tener que diferenciar un 9% de la tasa real efectiva en México. Entonces, el impacto efectivo de ahorro tributario o de disminución de carga tributaria efectiva, a lo mejor no es tan real como se ve. Desgraciadamente, la divulgación de esta campaña de la política económica y fiscal de Trump ha generado que muchas personas no adoptas a la materia estén pensando en voltear sus ojos a convertirse en inversionistas en los Estados Unidos, cuando en algún momento en su plan inicial tendrían un objetivo de invertir en algún país, México o de América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que inclusive ya se ha reflejado en los proyectos económicos del país, cuando se estima que la inversión extranjera puede disminuir en un 50% durante 2018 en México. Eso por el impacto, vamos a llamarlo así, el foco, la ilusión de lo que representa en un aparente paraíso fiscal que pueda reflejarse en los Estados Unidos. Es evidente que la política de los Estados Unidos tiene tres objetivos. Número uno, desalentar el Tratado de Libre Comercio. Número dos, la repatriación de capitales. Número tres, fomentar la inversión extranjera en los Estados Unidos, y por lógico, esa inversión extranjera desviada a los Estados Unidos sería una desviación que objetaría la posibilidad de que en México tuviésemos más flujo de efectivo, más realce de empleos, con inversionistas que confíen en la producción y en la economía de nuestro país. Son situaciones muy particulares. Vamos a analizarlo de esta manera. En México tenemos un sistema tributario complejo, una cuestión jurídica muy especial. Ya en algunos años anteriores, uno de los grandes problemas que se enfrentó México ante la inversión extranjera fue la inseguridad jurídica. No estoy hablando ahorita de la violencia, ese es un tema que lo dejo aparte. Cuando estoy hablando de inseguridad jurídica, estoy hablando, por ejemplo, en materia de adquisición de inmuebles. ¿Cuánto tiempo México en su sistema, llámese estatal, en la Ciudad de México, en cualquier lugar de la República, cuando alguien adquiere un inmueble, en el proceso de adquisición, en el proceso de que se registre en el registro público de la propiedad, en la investigación que se haga para ver si no hay algún gravamen por la cuestión del inmueble, en el registro y actualización del catastro del mismo, en el costo de la operación de la adquisición con el impuesto de adquisición de inmuebles, ha sido muy desalentado en el extranjero, número uno. Número dos, durante mucho tiempo la inseguridad jurídica en materia laboral ha sido bastante desalentadora. Cuestiones históricas, sí es cierto, se dice que los fantasmas de las revoluciones recaen en las constituciones. Eso es muy claro, por eso nuestro 123 y artículo 27 constitucional son unos artículos muy complejos, porque tuvieron que sanear, digamos, las inquietudes de la gente que luchó por la tierra y por el trabajo. Por lo tanto, esos artículos 123 en materia laboral se convierten en todo un proceso y en toda una discusión enorme. Y la Ley Federal del Trabajo actual, desde su inicio, ha tenido una desventaja jurídica que no debiese ser, cuando nos señala que prácticamente va favoreciendo al trabajador. Y en materia de litigio se dice que la carga de la prueba está a cargo del patrón y no del trabajador. Eso nos conlleva a situaciones que, cuando son de conocimiento de una institución o de un organismo extranjero que pretende realizar actividades comerciales o inversiones en nuestro país, se vea, pues a lo mejor, disminuido en su intención de participar en invertir en México, cuando siente que en la medida en que hay trabas y desventajas jurídicas en las normas y en las leyes mexicanas, pues desalienta la inversión. Y por otro lado, cuando surgen comentarios o publicidad como la reforma de Trump en cuanto a disminución de una carga tributaria, a sabiendas que los Estados Unidos se ha considerado un país extremadamente estricto en el pago de los impuestos, y sin embargo a vox populi ofrece una disminución de la carga tributaria, eso hace que ante el mundo, ante el resto del mundo, cierta aroma de incertidumbre rodea a todos los inversionistas. Y si México no coadyuga a ofrecer ciertas garantías al inversionista extranjero en la medida en que dé mayor certeza jurídica, una norma de impositiva competente o competitiva en relación con el exterior, una calidad, una fluidez, una seguridad social más estable, en esa medida México se va a enfrentar a un alejamiento económicamente hablado con el resto del mundo. Esos son ciertos puntos que en estas expectativas 2018 nos llevan a muchas reflexiones, y que realmente la autoridad no lo ha visto reflejado en sus planteamientos ni de reformas a las leyes fiscales ni en la resolución miscelánea. Entonces, amigos míos, uno de los objetivos del día de hoy es enclarecer estos aspectos, en dar estas opiniones, que tengo que hacerlo patente ya que tengo una responsabilidad ante ustedes. Si bien es cierto, algunos conceptos de los que yo hablo son de conocimiento general, sí es mi opinión personal, pero es una opinión personal no basada en ningún aspecto, digamos, influenciado por algún tipo de organización, sino simplemente es un razonamiento financiero, fiscal, y que de alguna manera trato de transmitirle a ustedes y a los profesionistas y amigos y que nos escuchan, para que tengan elementos o darles ideas para que razonen en un momento dado qué camino seguir con sus empresas, con sus inversiones, y desalentar o alentar, según sea el caso, la posibilidad de que muchas empresas mexicanas, en aprobación con su grupo de asesores, puedan decidir en de alguna forma emigrar sus empresas al extranjero. Eso me hace hacerles una pequeña observación. El SAT ha hecho o ha tomado ya medidas, digamos que drásticas, comunicados, digamos, impropios, en los cuales ha amenazado diciendo que las empresas mexicanas que quieran ir a los Estados Unidos para tributar allá con ciertos beneficios de menor carga impositiva, no será reconocida como tal, puesto que hay modelos en la OECD que nos indican que de donde se emana la fuente de riqueza es donde se debe generar el tributo. De tal manera que si solamente me haces un cambio de domicilio a los Estados Unidos, no será el elemento suficiente para que las autoridades mexicanas reconozcan que está tributando a los Estados Unidos, puesto que su fuente de riqueza, la infraestructura de las empresas, sigue estando en México. Ya son medidas que está viendo, porque está pensando en qué tantas personas o en qué tantas empresas, sorprendidas o vamos a decir impresionadas por la reforma de Trump, están pensando en emigrar sus domicilios fiscales a los Estados Unidos. A manera de plática, déjenme decirle a ustedes un concepto de una anécdota simpática de paraíso fiscal. En algún momento dado, en el siglo XIX, cuando Inglaterra tenía la oportunidad de pues viajar constantemente por el mundo, por tantas colonias en las cuales tuvo injerencia su fuerza económico y político, su dominio territorial en colonias en diferentes lugares del mundo, en un barco donde iba el príncipe y su comitiva se estaba hundiendo por las islas del Caribe. Los pobladores de esas islas salvaron a esos personajes, al príncipe y a su comitiva. En reconocimiento de esa acción, el Jorge III, el rey Jorge III de Inglaterra en el siglo XIX, hizo una promesa que en la isla donde viviesen esos pobladores jamás se iban a pagar impuestos. Entonces esa isla se convirtió en el primer paraíso del mundo. Esas islas son conocidas actualmente como las Islas Caimán. ¿Qué quiero decirles con esta anécdota? Lo que les quiero decir es que los paraísos fiscales son una tentación enorme por la ausencia de pago de impuestos o por las facilidades que se ofrecen. Pero ese es un paraíso fiscal, no un país preferente. Un país preferente es que sin ser excesivamente prometedor, ofrece ciertas ventajas en relación con un país que tenga un sofisticado administración tanto tributaria como administrativa. Donald Trump, a través de su reforma fiscal, no solo ofrece una disminución de la carga tributaria y ser atractiva para inversionistas extranjeros, sino que también nos ofrece el hecho de que se le considere un país preferente para motivar la inversión. Pero como ya hemos estado empezando a platicar, realmente la tasa efectiva de impuestos que se paga en los Estados Unidos, considerando la base gravable y el impuesto estatal, pues analice cada uno de ustedes, amigos míos, el hecho de que posiblemente no sea una tasa efectiva real, no de un 21%, sino a lo mejor estemos en un 28, 29 o en un 31%, que sería realmente inapropiado e poco ventajoso participar en una inversión en Estados Unidos cuando México tiene una tasa efectiva real del 30%. Con esto, amigos, no estoy desalentando a ninguna planeación corporativa o fiscal que pretenda realizar o modificar operaciones y trasladarlas a la Unión Americana. Solo pretendo en mi programa el día de hoy alertarlos de que hagan un análisis, puesto que cualquier planeación fiscal corporativa es un traje a la medida. ¿Esto qué quiere decir? No impacta de la misma forma a todos. Cada empresa o cada ente económico, cada corporación, fuente de riqueza que tribute en México, tiene un tratamiento muy particular, y que una planeación tan importante como podría ser desviar recursos o sus empresas o generar una nueva planta o una industria en la Unión Americana, representa que se haga un estudio muy en particular para ver la viabilidad exitosa y las ventajas fiscoeconómicas que pudiese obtener, reales, efectivas, no simplemente hablar de porcentajes que realmente no reflejan una realidad tributaria en las empresas, tanto de México como en los Estados Unidos. Yo sé que este tema es un tema subjetivo que se presta a la apreciación de cada uno de ustedes. Lo único que hago es que, como hemos tenido pláticas en diferentes foros, en la firma Internacional CC Global, a la que pertenezco en mi despacho y Justicia y Asociados, ya hemos dado unas pláticas y cursos al respecto, y uno de los propósitos es fomentar, mi único objetivo es fomentar la precaución y la prudencia, creando que cada uno de los profesionistas, que sin duda alguna todos ustedes, amigos míos, coadyuvan a sus clientes a una buena toma de decisiones, no se dejen llevar por esta reforma fiscal que se vea muy tentadora de un 35 al 21%, sino que la tasa efectiva de impuestos realmente puede ser muy diferente o puede ser inclusive más ventajosa estar en México que en la Unión Americana. Bueno, nuevamente a todos ustedes amigos que ahorita estoy viendo, un gran saludo a Mónica Oseguera Guzmán, le agradezco su atención, un saludo por ahí a mi gran hermano Mauricio Oseguera Guzmán, que como presidente por ahí de la Junta de Conciliación y Arbitraje no tengo la oportunidad de verlo, por favor le reitero mis saludos. A Maru Woods, muchas gracias por tomarse su tiempo para estarnos escuchando nuestro programa. Y bueno, pues nuevamente hago un breve comercial para que, bueno, nuestra casa radiodifusora Estrategia Intelectual ha tenido la confianza de brindarme la oportunidad de que los cursos que hemos impartido ofrecerlos de alguna manera para conocimiento y beneficio de ustedes en desde el 2017, pero su servidor a partir del 2018 les hace la invitación o la promoción a que en un momento dado tomen el curso de contratos como soporte fiscal y medios de defensa a través del contador público en los cursos presenciales o en línea que tenga Estrategia Intelectual, o en su defecto a través de la misma casa radiodifusora puedan ustedes adquirir nuestro disco que ya pues nos han tenido la oportunidad de editar, el cual pues tiene un costo, bueno, los costos no los digo. Eso, si gustan ustedes hablar a los teléfonos de Estrategia Intelectual o con su servidor, ya saben que tenemos un correo electrónico para servicio de ustedes, que es planeacionintelectual@gmail.com. Los teléfonos de mi oficina son 58-32-2201, 58-32-2245, que están a su disposición de ustedes para que, bueno, pues conjuntamente nos pongamos en comunicación y tengamos un trato directo para servirles, puesto que ese es nuestro objetivo, tanto de nuestra firma internacional como el presente programa, es estar al servicio de ustedes. Bueno, después de este breve comercial, bueno, pues seguimos en la plática, que estas perspectivas 2018, teníamos un programa previsto que se llamaba En Materia de Sucesión Testamentaria, que lo voy a promover para dentro de 15 días, el jueves a las 4 de la tarde. Lo tenía yo programado para el día de hoy, pero bueno, las peticiones de todo el mundo es las inquietudes que tenían de la reforma fiscal de Trump, las perspectivas de 2018, y bueno, la resolución miscelánea. El próximo, dentro de 15 días, posiblemente toquemos sesión testamentaria, a reserva de la opinión de ustedes que en el correo nos transmiten, o a lo mejor damos una explicación sobre la facturación electrónica 3.3, que creo que hay aspectos legales, técnicos y operativos que es importante que conozcan. Ustedes tienen la palabra, amigos míos. ¿Qué tema podemos abordar dentro de 15 días? Yo creo que este es un tema interesante. Durante este periodo estaré recibiendo sus correos y evaluaremos el programa, pero si la situación lo permite, el próximo programa estaremos hablando sobre la facturación electrónica de la versión 3.3 que tanto los dolores de cabeza nos están dando. Amigos míos, pues el día de hoy se nos está acabando el tiempo. Quiero decirles muchísimas gracias. Mi agradecimiento que en este 2018 sigan con nosotros. Esperamos poder servirles y que nuestro programa sea útil para todos ustedes. Muchas gracias Rubén Félix, Jessica Estrada, por invitarme el día de ayer a la mesa de consultas aquí en la Ciudad de México en esas jornadas fiscales. Quiero darle un agradecimiento muy especial al maestro Arnulfo, que gran amigo, ha tenido muchas atenciones conmigo. No pude estar a tiempo temprano para verlo en su plática de esta jornada, tuve que llegar tarde por otros eventos, en las que tuvimos que participar. Pero mi gran amigo Ramón Sánchez Miranda, muchas gracias, mis respetos, mi cariño, mi agradecimiento, y espero tener la oportunidad de corresponderte en lo sucesivo. Por otro lado, quiero darles gracias a todos por todas las atenciones, los comentarios que nos han hecho a través de nuestro correo electrónico. Y bueno, amigos míos, muchas gracias. Seguiremos con temas interesantes dentro de 15 días del jueves a las 4 de la tarde en su programa de Planeación Intelectual. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas tardes.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.